Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy nos hemos levantado con la noticia más esperanzadora de los últimos meses. Cierto es que cada vez conocemos más detalles del coronavirus, pero como todavía quedan muchas incógnitas, en estos momentos la única opción para salvarnos del bicho es la vacuna. De todos los ensayos que están en marcha, uno de los más avanzados se desarrolla en Estados Unidos. El experimento lo lidera una empresa de Massachusetts, que se llama Moderna, y al frente del laboratorio, como director técnico, hay un español, que se llama Juan Andrés. Esta mañana este investigador ha hablado en exclusiva con Carlos Herrera y le ha contado que tienen un prototipo de vacuna que ha sido probada ya con éxito en 45 personas. Todas estaban sanas y la esperanza surge porque todas han generado anticuerpos y no han tenido efectos secundarios. En algunos casos, incluso en cantidades suficientes, estos anticuerpos como para aniquilar definitivamente al virus. Este es un paso fundamental para bloquear la expansión de la enfermedad. ¿Cuál es la siguiente fase del ensayo de esta vacuna? Ampliar la muestra. Es decir, experimentar con 600 personas y, si sale bien, con miles de personas, incluyendo perfiles como mayores y niños. Con todas las vacunas, con todos los experimentos farmacéuticos, siempre surge la misma pregunta. Tenemos demasiada prisa. ¿Cuándo podrá estar disponible? Herrera en COPE se lo ha preguntado al español que está al frente de este ensayo en Estados Unidos.
Y estamos viendo que, si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Obviamente hay que aprobarla. Y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
Esta es la previsión, esta vacuna está ya muy avanzada, aunque todavía le faltan por superar algunas fases para que pueda llegar a los hospitales y a las farmacias. Por eso, cautela, sí, y también mucha esperanza. Por lo demás, en cuanto a la gestión de la pandemia, que enseguida te contamos lo que dice el CIS de Tezanos, y que ya te adelanto que no te va a sorprender para nada. En la calle crece la indignación. Y aquí hay que subrayar que el que quiera protestar, que lo haga, pero siempre cumpliendo las normas del estado de alarma y los criterios de distanciamiento que marcan desde Sanidad. Esto es una obviedad, pero en demasiados casos se está olvidando. ¿Es oportuno, lanzamos otra pregunta, es oportuno acudir con cacerolas a la vivienda del vicepresidente del gobierno donde están sus hijos? Ni contra Pablo Iglesias ni contra nadie alentaría yo acosos o scratches. Que es precisamente, que es casualmente, lo que hacía él, Pablo Iglesias, cuando los acosados eran dirigentes del PP y también sus familias.
Los scratches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba. Los scratches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo.
¿Descartamos entonces el acoso contra cualquier persona, sobre todo si hay niños de por medio? Parece evidente. Sobre todo porque si te aplican el mismo jarabe democrático que tú recetabas, te das cuenta de lo amargo que sabe. Completamos el resto de la portada de este martes con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vuelve a sorprender este martes ese barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas en plena crisis sanitaria y económica. El PSOE reforzaría su intención de voto. Es lo que refleja esa encuesta de José Félix Tezanos, es el presidente del CIS. Bajan PP y Vox y sube Ciudadanos, según ese barómetro realizado antes de que se hayan extendido las caceroladas. El barómetro, además, nos cuenta que ir a bares y restaurantes y viajar por España son los principales anhelos de los españoles para la vuelta a la normalidad. De momento, parece que vamos a seguir en estado de alarma al menos hasta el 27 de junio. Es el plan aprobado por el Consejo de Ministros. Ahora faltan esos apoyos en el Congreso, aunque parece que el Gobierno ya los da por descontados. Enseguida vamos a pulsar cómo van esas negociaciones y ya hay cerca de 5 millones de personas que están contagiadas en todo el mundo por el coronavirus, y además el problema sanitario deja un problema también de otro tipo. Y eso se ve, por ejemplo, en Nicaragua, los familiares de las víctimas que están recibiendo amenazas.
amenazan a los familiares de los pacientes para que no digan que murió de COVID-19. A todos les dicen que es neumonía típica.
Este es Leonel Argüello, es epidemiólogo de un comité independiente. Ha contado en COPE que con estas amenazas el gobierno de Ortega lo que intenta es maquillar las cifras reales de las víctimas. Y ha caído una red internacional dedicada a estafar a personas mayores cuando iban a retirar dinero del cajero. Utilizaban el llamado método de la siembra, cambiando el idioma de la máquina. El sargento de la Rosa, de la Guardia Civil, lo ha explicado en COPE.
Cambio del idioma del cajero, ayudando a estas personas, los ahora detenidos, a personas de avanzada edad, en la manipulación del cajero, al no estar en un idioma que el suyo, el autóctono.
Y así se hacían con el PIN de estas personas, de la tarjeta de estas personas, para realizar compras de 1.000 o 2.000 euros. La banda también ha actuado contra centenares de ancianos en Francia e Italia y tenían una amplia red de coches, casas e incluso billetes para huir a otros países.
Decíamos al principio que hoy es un día para la esperanza, y esperanza gracias a esa vacuna de Moderna Therapeutic, la empresa que no solo ha logrado ya que humanos sanos desarrollen anticuerpos contra el coronavirus, es que además esa vacuna se va a poder fabricar de forma masiva dentro de unos meses si, y aquí hay que insistir, si las siguientes pruebas con personas siguen igual de bien.
Creemos que vamos a poder hacer hasta alrededor de 1.000 millones de vacunas al año. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo vamos a escalar el proceso para poder llegar a esos niveles.
Esa es la estimación que nos ha dejado el responsable técnico de este proyecto, que es un español que se llama Juan Andrés y que ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Bueno, y es sin duda, Antonio, la más avanzada de todas las posibles vacunas que de momento están intentándose desarrollar en todo el mundo, cientos de ensayos al mismo tiempo, en total un centenar de proyectos. Hoy queremos destacar todos los que están en cabeza en esta carrera contra el tiempo, Ana Presmanes.
Ya ha sido China donde se originó el virus, la primera en comenzar las investigaciones, entre ellas el ensayo clínico con dos vacunas experimentales en humanos que arrancaron el pasado mes de marzo. Una carrera contrarreloj para dar con la ansiada vacuna que junto a China lideran también Estados Unidos y Reino Unido, que han tomado la delantera. Otro de los estudios más prometedores se desarrolla en la Universidad de Oxford, donde están utilizando una vacuna recombinante con un adenovirus de chimpancé. Alemania desarrolla otro ensayo clínico que tiene como objetivo investigar la tolerancia de los candidatos y sobre todo su capacidad para lograr una respuesta inmune contra el patógeno. Se está investigando incluso si la vacuna de la tuberculosis puede protegernos del coronavirus. Una intensa investigación en el campo de las vacunas que, según estima la Organización Mundial de la Salud, llevará tiempo, probablemente no menos de un año.
Hemos destacado que al frente de esa investigación, de ese ensayo en Massachusetts, en Estados Unidos, hay un español con el que ha hablado Herrera en COPE, y precisamente hoy te estamos preguntando si valoramos y apoyamos a nuestros científicos lo suficiente en España. Queremos saber también si conoces alguno para que nos cuentes cómo están trabajando en sus proyectos. La pregunta que hemos lanzado hoy a los oyentes de Mediodía COPE, ¿qué es lo que nos han contado, Marta?
Pues mira, dice Ana, dice, yo lo tengo claro, los deberíamos valorar más, por supuesto, y mejor. Gloria, que nos escribe desde Bilbao, la entrevista me ha parecido fantástica. Sí que les valoramos, pero si les valoráramos como se debe, pues muchos no estarían en el extranjero, dice Gloria. Y Antonio, creo que no están valorados. Los buenos se tienen que acabar yendo al final, y no es culpa de ellos, les dan mejores condiciones. Tenemos un potencial humano que no valoramos. Os habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Ni se apoya ni se valora a los científicos españoles lo suficiente. Ojalá tuviéramos la misma calidad en políticos que lo tenemos en científicos. Otro gallo nos cantaría en España.
Nuestros científicos no los valoramos ni miramos por ellos.
No valoramos a nuestros científicos suficientemente. No sabemos las eminencias que tenemos en España, lo cual lo ejercen en otros países que no es aquí. Aquí tenían que estar mucho más valorados.
Pues de momento parece que lo tienen claro los oyentes, Antonio. Todos más o menos coinciden en que realmente no se valora bien a los investigadores, a nuestros científicos. Y te preguntamos a ti, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que están valorados? ¿No lo están? ¿Conoces algún científico? ¿Nos quieres contar a qué se dedica? Pues lo haces en el 637-230000.
Sabes que el gobierno quiere prolongar el estado de alarma hasta el 27 de junio. Lo ha aprobado el Consejo de Ministros esta mañana. Y mañana miércoles tendrá que ratificarlo el Congreso de los Diputados. La noticia que te puedo adelantar, COPE, a esta hora, es que los votos necesarios para que el gobierno prorrogue el estado de alarma. Los votos parecen atados en estos momentos, aún sin contar con Ciudadanos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sobre el papel los números siempre salen y los manejados por la Moncloa pasan por alcanzar al menos 168 apoyos. Esto es la suma del PSOE, Podemos, PNV y pequeñas fuerzas de izquierdas o nacionalistas por 153 en contra, PP, Vox, UPN, Foro, la CUP o Junts per Cat. En la abstención, el gobierno ha situado a Esquerra, Bildu o BNG, 19 escaños entre los tres, un bloque al que puede sumarse Ciudadanos o transitar sus 10 escaños al no, aun cuando en estas últimas horas existe una intentona de atraérselos al bando del sí. De momento, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se retrasa y ha sido pospuesta por tercera vez hasta las 3:15 de esta tarde.
Ese estado de alerta a la carta que se prepara para contentar así a todos esos partidos que decía Ricardo Rodríguez van a permitir que el gobierno lo saque adelante.
Bueno, en eso está el Consejo de Ministros, ha estado a lo largo de toda la mañana, pero también pues con esas medidas para paliar las consecuencias que está teniendo esta pandemia en nuestra economía. Y en esa línea se aprueban nuevas ayudas. Es la cuarta línea de créditos ICO con otros 20.000 millones en avales para pequeñas empresas. Son unas ayudas que hasta la fecha parecen insuficientes, ¿no?, para tantos problemas, tantas aristas como están teniendo sobre todo los negocios más humildes. María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, lo ha analizado esta mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pues sí, efectivamente yo creo que las pymes son el eslabón más débil en estos momentos. Mucho menor consumo por parte de las familias, por supuesto una casi nula inversión de las empresas. Si vamos al negocio hipotecario, en el caso de Bankinter, en el mes de abril se firmaron un 40% menos de hipotecas que en el mismo mes del año anterior. Hemos visto también una enorme ralentización de la actividad de los créditos al consumo.
Las empresas de todo tipo, además, tienen el gasto añadido de la adaptación a las nuevas medidas de seguridad. Y según van reabriendo los negocios, pues claro, pues se van encontrando con las complicaciones.
Media España confía ya en poder estar este lunes en fase 2, en la que permitirían, además de playas y piscinas, la apertura de centros comerciales y también la celebración de bodas y eventos de hasta 100 invitados. Todavía nos cuesta imaginar cómo va a ser, por ejemplo, un banquete de boda con los corrillos extendidos por la distancia de seguridad y cogiendo de lejos algo para comer. En los catering también intentan prepararse para ese escenario, Lorena Fernández.
Abel Valverde, jefe de sala del restaurante San Celonio en Madrid, pero también propietario de una empresa de catering, cree que este tipo de servicios siempre han tenido un plus de seguridad, pero que ahora necesitan de las autoridades un protocolo claro.
Para que no nos digan que podemos volver a reunirnos tanto volumen de personas con cierta tranquilidad, ahí va a estar el problema, ¿no? Porque por la parte nuestra de manipulación, cocina, seguridad alimentaria, estoy convencido que la gran mayoría de empresas lo tienen muy claro y lo van a cumplir.
Anticipa camareros con mascarilla y guantes y cambios en la cocina.
Haciendo más exhaustivos incluso la pasteurización, el envasado al vacío, la cocción incluso al vacío, ¿no?
Y pide precaución ante la compra masiva de productos de desinfección.
Ozono, ultravioletas, yo digo que mucha precaución, porque no hay nada claro. Y esto pasó ya con la ley del tabaco, en que nos pusimos todos a hacer separaciones de espacios y resulta que a los 4 meses se prohibió totalmente fumar.
El futuro del sector, Valverde es optimista y augura su recuperación.
Lo apuntaba Lorena Fernández, en una situación así, como una boda, habrá que llevar mascarillas según la nueva norma que las va a hacer obligatorias, tanto en espacios abiertos como cerrados, siempre, y es la puntualización, que no se pueda mantener las distancias de seguridad. El Boletín Oficial del Estado dará más detalles cuando se publique esta nueva rectificación del gobierno, Marta.
Bueno, es el uso obligatorio de las mascarillas, pues también va a suponer un reto, la verdad. Primero, económico para muchas familias, ¿no? Y luego está el caso del millón de personas con problemas de audición que hay en España, con una discapacidad y que con las mascarillas, pues claro, no tienen manera de leer los labios de otra persona, se les complica bastante la existencia, ¿no? Pero como se trata de reinventarse, hay quien ya ha pensado en todo esto y se están ultimando las mascarillas transparentes, Pascual Claramonte.
El de leer los labios es uno de los recursos que utilizan para poder comunicarse, pero no el único. Con una mascarilla puesta la cosa se complica. Vas a escuchar a Aitor, que es sordomudo, a través de la voz de María, su intérprete.
Vosotros, las personas oyentes, tenéis unas ondulaciones y una entonación de la voz. Vosotros entonáis la voz dependiendo de la intención que le queráis dar. Nosotros eso lo hacemos con la expresión y necesitamos ese apoyo de la expresión facial para entender la intención.
Estando al frente de la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas, lo ha tenido claro. Puede ser un buen complemento. Él mismo está probando varios modelos.
Para que sea lo máximo transparente posible, para que la vocalización se vea bien y se vea lo máximo posible, para que la comprensión sea más óptima.
El siguiente paso que esperan alcanzar es la homologación. De conseguirla, sueñan con una distribución masiva que pueda facilitar la vida de las personas con discapacidad auditiva.
Además, estamos en época de exámenes, ¿no? De apretar al máximo esos finales de ciclo. Y también lo normal pues sería que muchos de los estudiantes estuvieran preparando también la manera de celebrarlo cuando acaben. Es un momento muy especial en la vida de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues la realidad es que miles de viajes de fin de curso que ya estaban contratados no se han podido realizar y ahora pues hay que intentar recuperar ese dinero y está siendo pues casi el examen más difícil de este fin de curso, Susana Moneo.
La mayoría de estas agencias se acogen al decreto del gobierno que contempla la devolución en un bono, pero los padres reclaman el dinero. Son viajes contratados en diciembre, con salida en la primera quincena de junio. Cristina ha pagado ya 600 euros.
La indignación de las familias es que no nos van a devolver el dinero y la opción que nos dan es que nos den un bono. La solución no es esa.
En Mallorca se juntan miles de jóvenes en las mismas fechas con la euforia de terminar el bachiller y la promesa de experiencias alucinantes. Sandra María y Andrea iban con su colegio.
En el caso de que pudiésemos ir, pues los padres tienen miedo que cojamos el virus y nosotros también tenemos miedo, es algo natural.
Es un problema bastante grave lo que está pasando con el coronavirus. La agencia aún no la ha cancelado.
Y ahora no sabemos si nos van a devolver el dinero o en qué situación vamos a estar.
El miércoles pasado la Comisión Europea determinó que no se puede negar el reembolso, pero las agencias se remiten a los mayoristas.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
La escuché en directo, la vi en parte también por las redes sociales y hoy es protagonista también de toda la actualidad deportiva, esa entrevista de Rakitic en el partidazo.
El croata fue uno de los primeros jugadores que dio el paso a decir hay que volver a jugar porque entendió que había que poner en marcha la industria. Estuvo anoche hablando, como dices, con Juanma Castaño, de algunos titulares que rescatar, sobre todo la situación que ha vivido en los últimos meses, en la que se le ha colocado varias veces fuera del Barcelona. Él dice que agradecería una llamada de Bartomeu, que todavía no se ha producido, y también sobre la posibilidad de que sea moneda de cambio con otro futbolista. Está hablando mucho de Lautaro, el jugador del Inter de Milán. Ha dicho que ese no es el camino, que él, por lo que dio a entender, no sería moneda de cambio con el argentino del Inter de Milán. En fútbol, en el día de hoy en segunda división, el Rayo Vallecano por segundo día consecutivo no se ha entrenado. Está en discusión con el club por el ERTE que fue aplicado en el inicio de la pandemia. Y ojo a la noticia que ha contado Carlos Miquel, está en peligro el regreso en verano de la Fórmula 1 por la cuarentena que hay en Gran Bretaña.
Gracias, Corro. Te quedas con la información local y regional en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ha habido una unanimidad en que hay que reforzar el uso obligatorio de mascarillas.
La mascarilla ha pasado de no ser recomendable a ser obligatoria. Se adoptan a toro pasado medidas que este gobierno se negó a adoptar al inicio de la pandemia y habrían evitado la insólita tasa de contagiados y de fallecidos.
La infección ha afectado de modo muy desigual a los distintos territorios.
Lo que Sánchez tendría que explicar, pero no va a explicar, es por qué en España tenemos 586 muertes por cada millón de habitantes. Francia tiene menos, Alemania mucho menos.
A viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Con más de media España casi parada por el coronavirus, lo que no se detienen son las encuestas. Mientras muchos negocios siguen sin poder abrir, aquí lo que interesa es lanzar preguntas dirigidas a los españoles para después cocinar bien sus respuestas. No hace falta que diga que te estoy hablando de el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige, ya sabes, el socialista José Félix Tezanos. Esta tarde comparece en el Congreso y estaría bien que explicara cuánto nos cuestan a los españoles estos sondeos que hemos seguido haciendo en plena crisis sanitaria. Dudo que vaya a responder, pero lo que está claro es que si los tuviera que pagar de su bolsillo no se harían, fundamentalmente porque estamos en una crisis sin precedente, crisis sanitaria, económica, y hay otras prioridades mucho más importantes que esta. Cuando llevamos 66 días en estado de alarma, Tezanos vuelve a publicar esa nueva encuesta del CIS. En la anterior ya sabes que se atrevió a preguntar si había que cuestionar la libertad total de información sobre el coronavirus. Llegó incluso a plantear que se limitara la información de la pandemia a fuentes oficiales. Tras las críticas, incluso de destacados socialistas como Eduardo Madina, esta vez Tezanos ha quitado la pregunta. Pero ha incluido otras. Con una crisis como la que estamos atravesando, que en España ha dejado casi 30.000 muertos oficiales, que podrían alcanzar los 50.000. Si tenemos en cuenta los datos en las residencias de mayores, solo con estas cifras es evidente que afectaría a la imagen de cualquier gobierno. Pues no, José Félix Tezanos sigue la senda de lo que ya nos tiene acostumbrados, y hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas encumbra a Pedro Sánchez y también al PSOE, porque ni la gestión del gobierno ante la pandemia del COVID-19, ni el malestar que se está traduciendo en las calles, aunque la encuesta sea anterior a las protestas de las cacerolas, le pasan factura a Sánchez. Y el PSOE, en la encuesta de Tezanos, amplía su distancia respecto al Partido Popular. Al margen de este sondeo, que no sirve absolutamente para nada, la noticia del día, te la venimos contando desde primera hora, es la vacuna, que sí que sirve y que está muy avanzada. La desarrolla una empresa en Massachusetts, en Estados Unidos, y podría estar lista a finales de año o principios del que viene. Al frente de la empresa que desarrolla este ensayo está el español Juan Andrés, y ha explicado esta mañana la capacidad que tienen en Herrera en COPE.
Creemos que vamos a poder hacer hasta alrededor de 1.000 millones de vacunas al año. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo vamos a escalar el proceso para poder llegar a esos niveles.
Un español que trabaja en Estados Unidos liderando un proyecto para sacar la vacuna contra el coronavirus, mientras aquí los que mandan se dedican a fabricar y a manipular encuestas. Es lo que tenemos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sale de la UCI el paciente que más días ha estado hasta la fecha en una unidad de cuidados intensivos por el coronavirus.
63 días, pues casi todo lo que llevamos el resto confinados con el estado de alarma. Teolindo Fernández, de 78 años y natural de Becerreá, en Lugo, ha pasado a planta del Hospital de Lugo, donde sigue necesitando atención. Lleva luchando contra el coronavirus desde el 14 de marzo. Lo mismo, insisto, que llevamos el resto con la limitación de movimientos.
A la espera de los datos de toda España que conoceremos esta tarde, hay un repunte importante en la Comunidad de Madrid.
Pues sí, se da ese repunte. 31 muertos, el doble de los registrados ayer, y 92 nuevos positivos frente a solo 5. Veremos si es la pista de un repunte general o el llamado efecto martes tras el fin de semana.
y el gobierno rebaja la exigencia académica para que los estudiantes universitarios consigan una beca.
Sí, hasta ahora se necesitaba un 6,5 de nota media para solicitar la beca universitaria completa y un 5,5 para los alumnos de enseñanza obligatoria. Bueno, pues la reforma deja en todos los casos un requisito mínimo de un 5 en el curso anterior. Educación reconoce que las becas pasan a depender de un criterio de renta y no de mérito académico.
Aparcan, por tanto, el esfuerzo y los méritos, y COPE ya ha recogido las primeras reacciones a este cambio, Maribel Sánchez.
La comunidad educativa teme que la eliminación del requisito académico para conseguir una beca suponga un descenso en el rendimiento escolar. José María Elvira, director de Escuelas Católicas, aplaude que pretendan ayudar a las familias más necesitadas, pero se preguntaba en COPE de dónde saldrá el dinero para pagarlo.
Nos parece muy bien que se aumente la inversión en las becas y su cuantía y su número, pero nos da la impresión de que este comunicado tiene mucho de propaganda en unos momentos en que el gobierno necesita vender buenas noticias.
Asociaciones de padres como COFAPA también dudan de que el gobierno disponga de los recursos para hacer frente a estas ayudas.
De primera hora, con mucha cautela, porque todavía quedan fases por desarrollar los avances en una de las más prometedoras vacunas contra el coronavirus entre el centenar que ahora mismo se investigan en todo el mundo. Y nos alegra que sea un español, Juan Andrés, el director técnico de este proyecto en Massachusetts, en Estados Unidos.
No podemos estar más contentos con los resultados que hemos obtenido. Una persona que ha sido infectada después de padecer la enfermedad tiene un nivel de anticuerpos. Bueno, pues con la vacuna hemos logrado conseguir como mínimo ese nivel de anticuerpos, con lo cual son unos resultados muy prometedores.
Juan Andrés ha tenido víctimas también en su propia familia, aquí en España, como le ha contado a Carlos Herrera. Y eso impulsa todo este trabajo, sin un solo día de descanso, que llevan realizando, atentos, y es un dato clave, desde enero.
Sí, estaban bastante más concienciados que el resto, al parecer. Antonio, hemos querido saber más sobre la importancia de esta vacuna que podría estar preparada en unos meses. Y es crucial que se esté haciendo sin incluir partes del propio virus. Nos lo ha explicado en Mediodía COPE Eduardo López Collazo, que es director científico del Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital de la Paz.
Como son tan seguras, no están utilizando el virus, como tal, no están estudiando un virus simulado, no están utilizando nada, ni una partícula incluso viral, pues no se espera que haya unos efectos secundarios adversos a largo plazo. De cualquier manera, hay que pasar por la fase 2 y la fase 3 y la fase 4, claro, hasta llegar a una escalada mundial.
Avances con las vacunas, avances también con los tratamientos, que se van definiendo cada vez mejor, pero también se avanzan otros aspectos que son fundamentales, que se trata de conocer cada vez más esta enfermedad, conocer cada vez más al virus y sus consecuencias en nuestro organismo. Por ejemplo, saber, ¿no?, por qué unas personas son más propensas que otras a contraer este virus y por qué a unas afecta de una manera diferente a cómo afecta a otras, ¿no? Ya hay algunas respuestas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Son muchos los factores que pueden determinar que una persona tenga más posibilidades de contagiarse que otra. Influyen los genes, nuestro estado de salud y también las defensas que hayamos sido capaces de generar en contacto con otros coronavirus menos virulentos que el actual, pero en constante circulación. Nuestra arma más potente son los anticuerpos, pero no es la única, como explica COPE el virólogo Estanislao Nistal.
Las células T, las citotóxicas, son como el guerrero que va a ir a por una célula que note que está infectada y se la carga. Y es eso, es una parte de la inmunidad que es súper importante. Y tenemos muchas personas van a tener estos linfocitos T y van a ser capaces de bloquear que el virus vaya más y que crezca en su cuerpo.
A tenor de lo publicado recientemente por la revista Cell, la población con algún tipo de protección en nuestro país supera ampliamente el 5% que muestra el estudio de seroprevalencia.
Podemos estar hablando del 30-40% de personas que tienen algo de inmunidad frente al virus, y eso es lo que explicaría, por ejemplo, de que en torno al 80% de personas pasan la enfermedad de forma asintomática.
Se infectan, pero sufren el COVID-19 de forma leve. Replicar este mecanismo combinado con otros que buscan a la vez activar la generación de anticuerpos son la solución, insisten, para una vacuna doblemente eficaz.
Al hilo de estos avances, hoy preguntamos, Marta, a los oyentes de Mediodía COPE si valoramos y apoyamos aquí a nuestros científicos lo suficiente. ¿Qué nos están contando?
Pues mira, dice Elena, la prueba es que no. Siempre que sale un científico español está en el extranjero. La investigación es cara, pero tendríamos que plantearnos invertir más. Llanos, mi hijo es bioquímico. Pues mira, tenemos a uno. Se está doctorando, pero no tienen prácticamente ayudas públicas. Yo estoy muy orgulloso de él. Nosotros también, lo haces extensible, Llanos. Y Javier, a veces no se es justo con ellos. Yo simplemente quiero lanzar un reconocimiento a Juan Andrés por estar trabajando en este proyecto tan prometedor. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Pues no, no se valoran a los científicos ni a la gente que estudia por la salud. Y en realidad lo que hay que valorar es una persona que se dedica a mirar por la salud y el bienestar de todo el mundo.
Pues yo creo que habrá de todo, que habrá personas que valoren a los científicos, que son las menos, y luego hay la mayoría que no consideran la importancia de su tiempo y de su trabajo.
El gobierno, al contrario que los países de nuestro entorno, vuelve a optar por el estado de alarma como medida contra la pandemia. El Consejo de Ministros estaba presentando hoy el proyecto para llevar la nueva ampliación, esta vez hasta un mes, hasta el 27 de junio, y mañana el Congreso debería ratificarlo. Aquí viene de nuevo el mercadeo para conseguir los votos necesarios. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Y parece que vamos a tener un estado de alarma a la carta, que podría beneficiar sobre todo a las comunidades en las que gobiernan los socios de Sánchez.
Sí, y aunque sigue ese mercadeo del que hablabas, son 34 días la duración aprobada por el Consejo de Ministros hasta el 27 de junio para levantar el estado de alarma. La principal novedad estriba en convertir a las propias comunidades en gestoras de la desescalada. El denominado mando único, limitado ya a la autoridad sanitaria, mantiene su papel, pero queda supeditado al principio de cooperación con las autonomías. El decreto establece, de hecho, la aplicación de las medidas por quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma como representante ordinario del Estado en el territorio. Guiños al PNV y a Esquerra, complementados de manera específica con otras exigencias. Léase la de levantar la alarma por territorios, poder dejar atrás el régimen de excepción antes que otros, de cumplir con determinados requisitos y desembocar así en la nueva normalidad. En definitiva, un estado de alarma largo, gradual, asimétrico y, como decías, a la carta.
Y luego está el CIS, que ya no sorprende a nadie. En medio de la mayor crisis sanitaria y económica reciente, el PSOE pues aumenta su ventaja frente a sus rivales, porque según el barómetro de Tezanos caerían tanto PP como Vox. Por el contrario, Ciudadanos subiría 3 puntos de golpe en una encuesta realizada, eso sí, antes de que se extendieran las protestas contra la gestión del gobierno.
Bueno, hay también datos un tanto sorprendentes, ¿no?, en esta encuesta, en este barómetro, que tienen que ver con nuestra presunta preocupación por el coronavirus. La inmensa mayoría está muy o bastante preocupado por esta situación, pero sin embargo, el coronavirus no aparece en la cabeza entre nuestros principales problemas, es decir, que no tiene sentido. En este CIS todo resulta un tanto inquietante, María Daván.
Sí, es extraño porque aunque en principio el coronavirus preocupa al 60% de los encuestados, luego aparece en tercer lugar en la lista de problemas de los españoles y ahí solo inquieta a un 35%. Los ciudadanos han llevado bastante bien el confinamiento, dicen. Es más, 6 de cada 10 son partidarios de mantenerlo si es necesario. Confinamiento incluso de hasta un mes, asegura el 37%. Un 75% considera que hay que apoyar al gobierno y dejar las críticas para otro momento. Y eso que para casi la mitad de los participantes en esta encuesta, las políticas del Ejecutivo les inspiran poca o ninguna confianza. Los españoles no han cambiado, dicen, su cesta de la compra en este tiempo. Si hablamos de comercio online, vemos que han adquirido, eso sí, más ropa y calzado que alimentos. Y eso que no se podía salir de casa. ¿Y qué harán cuando se levante el estado de alarma? Lo tienen claro: ir a bares y restaurantes, hacer un viaje por España y seguir comprando moda, que ahora sí habrá que salir.
Buenos propósitos. Esto dice
claro,
el CIS, que no muestra de momento el malestar que sí se está viendo cada día, cada vez más en las calles. Pero es que además de las protestas, están llegando los primeros enfrentamientos. El grupo de radicales de izquierda intentó contrarrestar la cacerolada que vienen protagonizando centenares de personas con banderas de España en puntos como esta plaza de Alcorcón, al sur de Madrid.
Bueno, esta es la evolución, ¿no?, que el sentido común nos hacía pensar que se iba a producir una estampa que se ha dado también en otros puntos y que preocupa especialmente en las fuerzas de seguridad. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Efectivamente, la policía centraba ayer su interés en Puente de Vallecas, aquí en Madrid, después de que el domingo ocurriera esto.
¡Los de la libertad! ¿Dónde estáis cuando desahucian a las familias? ¿Dónde estáis cuando le cortan el sanidad? ¿Dónde estáis los de la bandera?
Pues no fue en Puente, pero sí en puntos, como decíais, como Méndez Álvaro y sobre todo en Alcorcón, frente a los del Cazo y la bandera de España, que piden libertad y gobierno división, se plantan los de la bandera republicana de Marruecos, de Colombia, que gritan fascistas y que ya ha defendido, por cierto, Podemos en Alcorcón. Fue en la Plaza de los Príncipes. Unos cuantos patrulleros y un cordón policial impidieron que la cosa fuera más. Se quiere impedir a partir de hoy, además, que lo que empieza como una marcha por las aceras termine en concentraciones. Ocurrió ayer en la calle Condado de Treviño, al final de Príncipe de Vergara, y ocurre cada tarde, ya saben, frente a la sede socialista de Ferraz. Los municipales, según ha sabido COPE, podrían dejar de cortar esas calles para que la gente circule, no se pare, como ya ocurre en Núñez de Balboa, donde empezó todo.
Bueno, pues este es el panorama que tenemos en las calles y luego está las consecuencias de la crisis económica. El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar otros 20.000 millones de créditos ICO. Joaquín Vidvanos, buenas tardes.
La banca, expertos financieros consultados por COPE dicen que sí, que poco a poco se va consiguiendo. Desde luego hay algo más de alivio, pero muchas pymes y autónomos siguen esperando a que les concedan uno de esos créditos con aval del ICO. Esa es la realidad. Ejemplo, el de Marco, un hostelero, ya contamos a principios de abril que había solicitado uno. Mes y medio después han pasado tres tramos y sigue igual.
Llevo desde finales de marzo solicitando la ayuda del ICO. Según mi banco, hay lista de espera y el problema es que no sé si voy a poder aguantar en esta nueva que dicen que van a aprobar este martes, podría acogerme. Al final son todo incertidumbres.
Y ya avisa que si no se lo conceden ahora tendrá que cerrar su negocio porque se ha quedado sin liquidez. Esa es una queja, que se tarda mucho hasta que se acepta la solicitud. Otra, que los trámites son farragosos. Una tercera, que todavía hay bastantes rechazos. Lo que está claro es que demanda existe. Se ha aprobado ya el 85% del importe anunciado por el gobierno. Los 100.000 millones de euros empiezan a quedarse cortos.
Llega la información local y regional a mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y solo tres cosas importan. La salud es lo primero. El amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando uno va juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Fundación Telefónica lanza Repensando el Mañana, un espacio para debatir sobre el futuro con expertos en diferentes campos. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de la tecnología en nuestras nuevas vidas post-COVID y de iniciativas como la del hashtag Repensando el Mañana de Fundación Telefónica. Recuerda, mañana en Herrera en COPE con Fundación Telefónica.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.